contigo. Suben y suben los contagios por coronavirus en Cuba. El MINSAP registra 786 nuevos casos en las últimas 24 horas y otras 3 muertes. La mayoría de cubanos afirma que es imposible cumplir con las restricciones impuestas para detener la pandemia. Los trabajadores del carbón en empresa atunera ganan reclamos presentados que los obligó a entrar en paro. Ponen en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez Odio, detenido el pasado 21 de enero. A partir de hoy, todos los viajeros con destino a Estados Unidos deben presentar prueba negativa de coronavirus y guardar cuarentena al arribar a suelo estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su similar de Rusia, Vladimir Putin, sostienen su primera conversación formal.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 10-2 minutos en La Habana, 22 grados la temperatura, la noche despejada, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Las autoridades sanitarias reportaron este martes 786 nuevos casos del COVID-19 en Cuba. De ellos, 344 en La Habana y 3 muertes más, lo que eleva los contagios en la isla a 22.614. El jefe de epidemiología del MINSAP, el doctor Francisco Durán, dijo en rueda de prensa que los fallecidos son una paciente de 54 años, residente en La Habana del Este, 12 en Ciudad de Guantánamo, un hombre de 61 y una mujer de 50. Los casos de coronavirus han sido y se han ido aumentando por cientos en las últimas semanas. En las cifras correspondientes al lunes, La Habana presentó la cantidad más elevada que una provincia ha reportado desde el comienzo de la pandemia, 344 positivos. Le siguen Santiago de Cuba con 121 y Guantánamo 82. Según el MINSAP, 82 menores en edades pediátricas fueron reportados positivos. Uno de los niños sigue grave y otros 2 reportados anteriormente en ese estado evolucionan favorablemente. En general permanecen hospitalizados 9.944 pacientes, de ellos 3.440 sospechosos, 1.939 en vigilancia y 4.665 confirmados. Y es que para la mayoría de los cubanos es imposible prácticamente cumplir con las restricciones impuestas para detener la pandemia. Ivette Pacheco informa.
Medidas implementadas por las autoridades cubanas para frenar los contagios por COVID-19 en las diferentes provincias del país, en opinión de muchos cubanos, son incumplibles. Testimonios llegados a Radio Martí, como el de la activista Zuleidis Velázquez desde Holguín, así lo expresan.
Sí, hay un policía cuidando la cola, te exige que uses el nasobuco, pero los primeros 10 o 15 de la cola mantienen una distancia de 1 metro, pero de las 15 personas hacia atrás es una aglomeración horrible. Las guaguas, el transporte público, la misma situación, las paradas están colacionadas de personal.
Por otra parte, Velázquez se refirió a los productos para mantener las elementales normas de higiene.
Sí, en las tiendas estas de moneda libremente convertible, la persona que posea tarjeta, cuando sacan jabón o sacan detergente, cloro, pueden acceder a ellos y comprarlo. El pueblo que no tiene esa tarjeta no tiene acceso a estos productos.
Para contener el rebrote del COVID-19 en La Habana, las autoridades anunciaron nuevas medidas como la prohibición de la movilidad de personas y vehículos en horas nocturnas y el cierre al público de las playas. Precisamente desde la localidad costera de Guanabo, al este de la capital cubana, la activista Marielena Mir Marrero afirmó a Radio Martí.
La playa, por lo menos la de Guanabo, no está cerrada. Esto sigue abierto, abierto al mundo. Y hoy es un día bello. La gente está hablando que si la playa está linda, que se yo. Porque ahora mismo me acaban de llamar y a 4 cuadras de mí para arriba hay 3 casos más graves.
En Guantánamo las colas continúan y por tanto las aglomeraciones de personas debido al desabastecimiento. Así lo aseguró el periodista independiente Joel Acosta.
No lo puede implementar porque no abastece la primera necesidad, que es la alimentación. Estamos hablando de una población que necesita adquirir los alimentos para poder comer. Para poderlo adquirir, las personas se aglomeran sin importarle siquiera si su vida corre peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ganan los reclamos presentados los trabajadores del carbón en empresa tunera que estaban realizando un paro. Tomás Cardoso nos explica.
Autoridades ceden ante las demandas de los carboneros en las tunas, quienes se encontraban en paro laboral reclamando un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El lunes a las 10 de la mañana, los directivos de la empresa acudieron al centro de elaboración donde realizan la protesta los carboneros y le presentaron una oferta, informa el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Se personaron las autoridades directivas de la empresa integrada al grupo 40, allí mismo en la nave de carbón donde ellos trabajan, donde ellos están haciendo la protesta, que iban todas las mañanas y se sentaban allí hasta esperar. Y le llevaron a los carboneros 1,000 pesos de préstamo, una muda de ropa, un par de zapatos, una lima, una mocha, y le prepararon condiciones para que ellos pudieran volver a trabajar, expresándole que el día 10 del próximo mes cobrarían del salario básico 2,100 pesos y que las sobreproducciones por encima de eso se lo pagarían como una estimulación.
Sobre el pago extra por concepto de exportaciones, otra demanda de estos trabajadores, los funcionarios le informaron que actualmente es muy reducido el carbón que se está exportando debido al COVID-19. No obstante, los carboneros decidieron regresar al trabajo a partir de este martes y se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo acordado, señaló el líder religioso.
Ellos le dijeron que por encima de esas exportaciones le pagarían 1%, pero que en realidad no se estaba exportando carbón. Ellos ya deciden entonces comenzar a trabajar para poder entonces hacer un acumulado para sobrecumplir y poder coger por encima de los 2,100 pesos. Todavía esto no se puede cerrar el caso de que se dieron y de que tienen miedo, ha surtido efecto este abuso masivo contra ellos. Todavía tendremos que estar analizando las cosas, pienso yo, que vienen adelante.
Durante los días que duró el paro, la policía política y funcionarios de la empresa presionaron de diferentes modos a los carboneros para que abandonaran los reclamos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades policiales han puesto en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez Odio, detenido el pasado día 21 de enero, presuntamente acusado de tráfico de drogas. Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de ser excarcelado.
El activista Alberto Antonio Ramírez Odio fue puesto en libertad sin cargos este martes tras permanecer detenido por 5 días en el cuartel de operaciones de la policía política, acusado de tráfico de drogas.
Me pusieron una fianza de 2,000 pesos, pero me la cambiaron a libertad inmediata. Por falta de pruebas, no había nada contundente contra mí.
Durante su encarcelamiento, Ramírez Odio no ingirió comida alguna.
Durante 6 días yo me desmayé porque no estaba ingiriendo nada de comida, nada de agua. Entonces sentí como unos golpes que me estaban dando, cosa de que el instituto no sabía. No sé si era para levantarme. Cuando volví en sí, ahí estaba casi como en el hospitalito ahí de encuentra ahí.
Alberto Antonio Ramírez Odio, su hermano Leonardo y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron los 3 activistas que protestaron contra el gobierno de Raúl Castro el 26 de julio de 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders asegura que la separación forzosa de los médicos cubanos que no regresan a la isla provoca graves discapacidades emocionales a sus hijos. Desde Madrid, España, Michel Suárez.
Las sanciones que sufren cientos de médicos cubanos por abandonar sus misiones en el exterior afectan a más de 5,000 familias. Según un estudio de Cuban Prisoners Defenders, la decisión del régimen de La Habana de mantener separados a padres e hijos durante 8 años ha originado problemas de salud mental, estrés traumático, tendencias suicidas y discapacidades físicas y psicológicas graves, entre otros problemas. Ese es el caso del doctor Leonel Rodríguez, especialista en medicina interna, quien en 2018 decidió no regresar a la isla tras denunciar por corrupción a la jefa de la misión en Ecuador.
No es constitucional que alguien sea prohibido de entrar a su país. Yo soy un profesional de la salud que no le he hecho daño a nadie jamás, y es inaudito, inconcebible, inverosímil de que el gobierno se tome la atribución de no dejarme entrar en el país.
Según dijo Rodríguez a Radio Televisión Martí, su hija menor de 16 años de edad padece una discapacidad intelectual que le impide leer y escribir. Su situación se ha agravado por la ausencia del padre.
Desde que ya yo no he podido estar con ella, su situación, su condición que tiene de enfermedad se ha ido agravando. De tal manera que según me cuenta mi mamá, la madre de ella, está muchísimo más distraída, más inquieta, con un nivel de desorientación mayor.
La familia del doctor Rodríguez es una de las 5.000 que, según Cuban Prisoners Defenders, sufren la separación forzosa durante 8 años.
Todo esto ha devenido en un desastre psicológico, espiritual, que en definitiva no solo ha afectado a los niños, ha afectado a la familia entera.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Invitan a pensar juntos por el futuro de Cuba, autores de la Carta Abierta de los Católicos sobre la realidad que vive Cuba. José Luis Ramos tiene más.
El padre Rolando Montes de Oca, uno de los sacerdotes cubanos que redactó el mensaje titulado «He visto la aflicción de mi pueblo», se ha escuchado por todos porque refleja la crisis política, económica y social que vive el país, habla de nuestra realidad presente, dijo.
Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno, desde la propia libertad personal. No es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
La crisis de la familia es una herida abierta en el alma de Cuba, señala la Carta Abierta. La situación es muy difícil. Hay un momento de crisis, de turbulencia, que no se puede resolver acudiendo a métodos o estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron, dijo a Radio Martí el sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey.
Se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso, mirar lo que está pasando a nuestra gente.
Cuba, para el bien de todos, solo se puede edificar desde el aporte sincero de cada uno, destacó el padre Rolando.
A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal.
La Carta Abierta está firmada por un grupo de sacerdotes y laicos católicos y a ella se han unido además miembros de la sociedad civil cubana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:13, un vistazo a Guantánamo, 22 grados en la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos tiene más sobre las condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío que penetró el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes. Hoy martes se moverá sobre las aguas del Golfo rumbo al este hacia la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, pero más débil, creando condiciones para el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:14, noticias de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado su compromiso para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Así lo expresó la secretaria de prensa Jen Psaki en un contacto con la prensa, afirmando que el presidente Biden siempre ha tenido en claro que el enfoque tendrá en el centro la situación humanitaria, apoyar al pueblo de Venezuela y revitalizar la diplomacia multilateral. Biden se ha mostrado a favor de conceder un estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y diversas reacciones siguen surgiendo en Venezuela sobre las conclusiones de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En Caracas está Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó al texto en el que los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiteran su rechazo a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, asegurando que el bloque mantiene su posición de respaldo al parlamento que él lidera. Además, subrayó que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas es lo que unifican al mundo libre para lograr una solución al conflicto que vive Venezuela. Consultada por La Voz de América, la parlamentaria opositora María Gabriela Hernández agradeció al bloque europeo por lo que definió como un respaldo continuo y eficiente hacia la causa democrática en Venezuela.
El apoyo a la causa que pretende elevar la ocupación del mundo por el respeto a los derechos humanos y la atención de la crisis humanitaria en Venezuela, situación que ha venido develando la Asamblea Nacional y sus diputados y con la cual...
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano sostuvo que el texto es muy importante y deja en evidencia la actual complejidad de la situación venezolana. A su juicio, es fundamental que la oposición venezolana muestre un mínimo de coordinación, particularmente frente a la comunidad internacional.
Y es evidente que no todos reconocen a un solo líder. En consecuencia, hay que coordinar las distintas fuerzas democráticas. Pueden haber diversos actores, pero unidad en el discurso, unidad en el plan, unidad en las acciones. Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, retuiteó reseñas de medios que titularon que la Unión Europea no ve a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En noticias de los Estados Unidos, a partir de hoy, los viajeros con destino a este país tendrán que presentar pruebas negativas recientes de coronavirus para poder abordar los vuelos en el exterior como parte de un conjunto de medidas que buscan reducir la posibilidad de nuevos contagios con la pandemia. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo,
viajo a Managua, Nicaragua.
La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación.
La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar.
El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades.
Nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho, mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con las pruebas del coronavirus.
En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país.
Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro.
Explicó Jennifer Pérez, quien agregó.
Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no.
Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de prueba dentro del periodo de 3 días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de los exámenes y, si es necesario, cambiar la ruta de los vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey.
Y el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presidiría el juicio político contra el expresidente Donald Trump cuando éste se reanude a partir del 8 de febrero. La primera vez que Trump fue juzgado en el Senado, donde quedó exonerado el juez del Tribunal Supremo, John Roberts, presidió sobre las deliberaciones. Pero ahora lo hará Leahy como presidente pro tempore del Senado. Es el mayor, tiene 80 años. Roberts presidió el primer juicio según lo estipulado por la Constitución, pero la Carta Magna guarda silencio sobre quién preside en el Senado contra un expresidente. En las últimas horas se habló de las condiciones de salud que se habían deteriorado del senador Leahy. Y el Senado de los Estados Unidos confirmó este martes a Anthony Blinken como secretario de Estado. Desde Washington, Michelle Sage informa.
El Senado confirmó a Anthony Blinken como el principal diplomático de Estados Unidos. Los senadores votaron 78 a 22 para aprobar a Blinken, un antiguo confidente del presidente Joe Biden, como el secretario de Estado número 71, sucediendo a Mike Pompeo. El puesto es el más alto del gabinete, con el secretario cuarto en línea de la sucesión presidencial. Blinken, de 58 años, se desempeñó como subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración Obama. Se ha comprometido a ser una fuerza líder en el intento de la administración de reformular la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, después de 4 años en los que el presidente Donald Trump cuestionó antiguas alianzas. La oposición a Blinken se centró en la política de Irán y las preocupaciones entre los conservadores que abandonará la campaña de máxima presión de Trump contra Irán. Otro tema que preocupó a algunos senadores fue Venezuela, y durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 19 de enero, Blinken expresó su apoyo a muchas de las medidas que Estados Unidos ha tomado hacia Venezuela, incluyendo reconocer a Juan Guaidó como presidente interino.
We need, an effective policy that...
Él dice que se necesita una política eficaz que pueda restaurar la democracia en Venezuela, empezando con elecciones libres e imparciales y ver cómo se puede progresar en eso. En esa misma audiencia, Blinken se comprometió a trabajar para revitalizar la diplomacia estadounidense y construir un frente unido para contrarrestar los desafíos planteados por Rusia, China e Irán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Planes ambiciosos de inmunización siguen siendo anunciados por el gobierno del presidente Joe Biden en las últimas horas. Dijo que se comprarán 200 millones de dosis adicionales, 100 millones a Pfizer y 100 a Moderna. Laura Sepúlveda tiene más.
Durante el pico de contagios, 250 mil nuevos casos eran registrados a diario y aunque ahora son alrededor de 170 mil, preocupa el hallazgo de nuevas cepas en el país. Minnesota confirmó el primer caso de la variante inicialmente hallada en Brasil después de que científicos de la Universidad de Ohio aseguraran haber encontrado 2 nuevas mutaciones, al parecer originadas en Estados Unidos.
La vacunación con la vacuna de Moderna contra el COVID-19 produce títulos neutralizantes contra todas las cepas emergentes probadas, incluidas B117 y B1351.
Así asegura Moderna, empresa que trabaja en la creación de dosis de refuerzo para atacar la nueva cepa y que se comprometió con la entrega de 100 millones de dosis al gobierno federal para marzo. Mientras tanto, pese a que funcionarios de la Unión Europea buscan incrementar los requisitos de exportación para la vacuna Pfizer, el presidente Biden mantiene ambiciosas metas de inmunización.
Prometo que obtendremos al menos 100 millones de vacunas. Eso no es personas, porque a veces se necesita más de una inyección de la vacuna. Creo que podemos llegar a 150 mil, 1.5 millones al día, en lugar de 1 millón al día, pero tenemos que cumplir esa meta de 1 millón al día.
Cerca de 306 millones de personas están aún a la espera de la vacuna en el país. California, uno de los estados más golpeados, comienza a relajar medidas con la apertura de restaurantes en exteriores y otro tipo de servicios a la expectativa de una mejora económica que no empeore las condiciones y aumente los nuevos casos que hasta ahora, a diario, suman más de 22 mil en ese estado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo hoy una primera conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. Según indicaron funcionarios en Washington, el mandatario cuestionó el accionar de Moscú en 3 asuntos específicos: el arresto del líder opositor Alexei Navalny, el hackeo masivo a entidades públicas y privadas de los Estados Unidos, como SolarWinds, y reportes sobre el ofrecimiento de recompensas a talibanes que atacan a tropas en Afganistán. A las 10:23 en Colombia, el país está de luto 3 días de duelo nacional. El ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, ex canciller y gran defensor de la democracia, murió esta madrugada en Bogotá a los 69 años como consecuencia del COVID-19. Jorge Orellana amplía.
Colombia perdió a uno de los grandes defensores de la democracia en el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del contagio por COVID-19.
Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo. Quiero brindarle mi solidaridad a su esposa, Alba Lucía Anaya, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en todo el mundo y de más de 50 mil compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la humanidad que caracterizaba al ministro y dijo:
tuvimos la oportunidad de conocer al señor ministro
Sabemos su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país con visiones democráticas. A toda su familia, a todos sus amigos, al país, nuestras más profundas condolencias, nuestro sentimiento de pesar y nuestro llamado a que por favor nos sigamos cuidando. Esta enfermedad difícil, dolorosa, ha cobrado la vida ya de más de 52 mil colombianos.
En tanto, políticos venezolanos, como el presidente interino Juan Guaidó, también lamentó la pérdida. Pérdida invaluable de un ser humano, fiel defensor de la democracia y un gran colombiano, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto en primera, ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, solamente 3 partidos esta noche en el baloncesto profesional de la NBA. La buena noticia, ninguno de ellos fue pospuesto por el COVID-19 y tenemos ya 2 resultados finales. Los Hawks de Atlanta derrotaron 108-99 a los Clippers de Los Ángeles. ¿Qué significa eso? Que los Clippers perdieron apenas su 5º juego de la temporada. Atlanta tiene promedio de 9-8. Los Wizards de Washington van de mal en peor. Perdieron esta noche contra los Cohetes de Houston 107-88. Washington, pese a los 33 puntos de Bradley Beal, DeMarcus Cousins solamente metió 19 para los Cohetes de Houston, pero eso significa que el resto del equipo contribuyó. Tuvieron a 4 jugadores con más de 10 puntos y los Cohetes promedio 7-9, mientras que Washington, el peor en la confederación, solamente 3 victorias y 10 amargas derrotas. Nos vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. Bueno, no habrá, por primera vez desde 1960, ni un solo pelotero al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, ni Curt Schilling, ni Barry Bonds, ni Roger Clemens, Scott Rowland, Todd Helton, Billy Wagner, Gary Sheffield, Andrew Jones y Omar Vizquel. Todos ellos, ninguno de ellos obtuvo más del 75% de los votos que se requiere para entrar al Salón de la Fama. Personalmente, nosotros en Al Duro y Sin Guantes aplaudimos el hecho de que este año no va a haber nadie electo al Salón de la Fama, porque nosotros consideramos que el templo de los inmortales no es para cualquiera y no siempre tiene que haber un miembro solamente porque tiene que haber y pueden meterlo. Más noticias en el béisbol de las grandes ligas. J.T. Realmuto, el ex catcher de los Marlins, continúa con los Phillies de Filadelfia tras extender su contrato 5 años y $115.5 millones. Realmuto durante más de 2 meses estuvo negociando con varios equipos del béisbol de las grandes ligas, incluyendo los Bravos de Atlanta, que son, por supuesto, rivales de los Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional Este, pero Realmuto y los Phillies pactaron por 5 años. Así que buenas noticias, por lo menos en lo que respecta los Phillies. Los cubanos que han firmado hasta ahora contratos en el béisbol de las grandes ligas: Pedro Manuel León, outfielder, Astros de Houston, 4 millones. J.P. Capé, shortstop, Miami Marlins, 3.5 millones. Joel Quicéspedes, outfielder, Medias Blancas de Chicago, 2 millones. Si le suena el nombre, es porque es medio hermano de Joenny Céspedes. Jorge Carlos Vera, Medias Blancas de Chicago, 1.5 millones. Carlos Emilio Pellegrín, de Tigres del Detroit, outfielder, $550,000. Darien Morejón, $350,000 con los Rockies de Colorado, pitcher derecho. Andy Pérez, shortstop, Rockies de Colorado, $300,000. Liván Chaviano, pitcher derecho, Azulejos de Toronto, no sabemos los términos del contrato. Adrián Sotolongo, infielder, también de los Azulejos de Toronto. Y Javier Chacón, pitcher zurdo, de los Padres de San Diego. Estos son hasta ahora los peloteros cubanos que han firmado con clubes del béisbol de las grandes ligas este año hasta el 15 de enero. Esta lista va a crecer en los próximos meses. Muy bien, ahora en el fútbol soccer, esta tarde el Manchester City aplastó 5-0 al West Bromwich Albion y recuperó el primer lugar de la Liga Premier de Inglaterra, pasándole por encima al Manchester United. Así que en este momento, el equipo que dirige el español Pep Guardiola está de primero en la liga inglesa, el Manchester City, pero su rival local, el Manchester United, está en el segundo lugar, esperando despojarlo en cualquier momento. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Retiran los cargos de presunto acaparamiento y receptación que pesaban sobre pastor cristiano de Las Tunas, detenido por más de una semana. Tribunal Municipal condena a penas de entre 1 y 15 años a tres hombres acusados de vandalizar estatuas de José Martí. Denuncian otra ola de perros callejeros envenenados en la ciudad de Santa Clara, coincidiendo con una visita de Miguel Díaz-Canel a ese lugar. El rapero conocido como El Osorbo alista concierto en línea por los acuartelados de San Isidro y por el músico contestatario encarcelado Denis Solís. América supera el millón de muertos por la pandemia del coronavirus. Y la llegada de las vacunas junto a los planes de estímulo hace que el Fondo Monetario Internacional mejore su previsión para un crecimiento global de un 5,5% para el 2021.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Gracias por estar con Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados a esta hora en Cienfuegos... ...poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora... ...han retirado los cargos de supuesto acaparamiento... ...y receptación que pesaban... ...sobre un importante pastor tunero... ...Tomás Cardoso tiene todos los detalles...
...este lunes la Fiscalía del municipio de Joabo... ...en la provincia de Las Tunas... ...retiró los cargos que pesaban... ...en contra del pastor apostólico... ...Karel Parra Rosabal... ...quien pasó 10 días bajo arresto... ...en la unidad municipal de la policía... ...bajo investigación por los delitos... ...de acaparamiento y receptación... ...informa el periodista independiente... ...Ricardo Fernández Izaguirre...
...a las 2 de la tarde el pastor fue citado... ...en la Fiscalía de Joabo... para entrevistarse con la jefa de la fiscalía. Allí tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que hasta ahora no le habían permitido presentar, de que todas las herramientas, todos los materiales que tenía en su taller de bicicletas habían sido legalmente adquiridas. Durante 2 horas y media estuvo respondiendo las preguntas de la fiscal. Después de 10 días de detención arbitraria, el pastor Rosabal es encontrado sencillamente inocente de esta acusación.
El líder religioso, quien es cuentapropista y se gana la vida como reparador de bicicletas, había sufrido un violento registro en su casa en presencia de su esposa y 3 hijos menores previo a su arresto. Y el comunicador agradece el apoyo recibido de la comunidad internacional.
Lo que vemos es cómo se movilizó la comunidad internacional, la opinión pública mundial, gracias también a los medios de prensa. Hoy el pastor Parra Rosabal está en libertad y esperando solamente la devolución de las piezas que se le ocuparon y que forman parte de su negocio, que ha cultivado por más de 10 años.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de La Habana condenó a penas de entre 1 y 15 años de cárcel a 3 hombres acusados de vandalizar varias estatuas del héroe nacional cubano José Martí, a quienes declaró culpables de los delitos de profanación y daño al patrimonio cultural. Los sentenciados son Panter Rodríguez Baró, de 15 años de cárcel, Joel Prieto Tamayo, a 9 años, y Jorge Ernesto Pérez García, a 1 año, quienes fueron juzgados el 21 de diciembre de 2020 en un proceso oral y público, según informó el Tribunal Provincial Popular de La Habana. De acuerdo con la causa 61 de 2020, a los acusados se les imputaron los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y de daños a bienes del patrimonio cultural. De otra parte, protectores de animales denunciaron a Radio Martí la aparición de perros callejeros envenenados el pasado 24 de enero, esto en la ciudad de Santa Clara, en la zona conocida como el Ferrocarril, hecho que coincidía con la visita de Miguel Díaz-Canel a esa ciudad. Desde allí, la activista Lady Laura Hernández lamentó la falta de una política de bienestar animal que debió ser aprobada por las autoridades de la isla en noviembre de 2020.
Anteriormente, como hemos anunciado por Facebook en varias ocasiones, siempre, cada vez que hay visita del presidente Díaz-Canel, siempre hay recogida de animales y los llevan para Sonosí, donde ahí también los matan. Lo que pasa es que a raíz de que en noviembre no aprobaron la ley que prometieron aprobar, han estado haciendo reuniones con los protectores. Los directivos de Minagri, de Sanidad Animal, de Sonosí, se reunieron con nosotros y nos prometieron, dentro de los acuerdos que ninguno cumple, que Sonosí no iba a ser más recogida de animales, que el carro de zoonosis no iba a volver a salir más a las calles, y entre otras cosas que nunca van a cumplir, como la ayuda que nosotros necesitamos con alimentos y medicamentos, etcétera. Ya como ellos llegaron a ese acuerdo de que el carro no podía salir, y la gente de toda la ciudad completa siempre estaba al tanto, cada vez que ven el carro en algún lugar nos avisan, recurrieron a este otro método, que es envenenar los perros, que también lo han hecho en otras ocasiones cuando ha habido escasez de combustible, cuando han tenido otro tipo de situaciones. No tenemos una evidencia de que haya sido alguien del gobierno. Lo que tenemos es una historia de que siempre sucede lo mismo. Yo no puedo decir, mira, vimos a tal persona con identificación del gobierno o de salud pública X que estaba regando el veneno. Lo que yo puedo decir y muy claro es que siempre que Díaz-Canel visita Santa Clara, la noche antes o recogen los perros o los llevan para otro lugar o los matan envenenados en la calle como hicieron esta vez.
Y el firma del oncólogo cubano Delmis Rodríguez Abreu, quien reside en Gran Canaria, España, figura en casi una decena de artículos en dos de las revistas científicas de mayor impacto en la comunidad médica, publica el diario digital Canarias Ahora. El galeno cubano ha publicado múltiples artículos en The Lancet y del New England Journal of Medicine. Rodríguez Abreu, nacido en 1974 en La Habana, radica en las Islas Españolas desde el año 2008. Con sus trabajos científicos ha hecho visible la labor que se realiza en el Hospital Insular de Gran Canaria. El oncólogo explica que el cáncer de pulmón no es el de mayor incidencia, pero sí el más letal. Mata más personas que los de colon, mama, próstata y páncreas juntos. Cada 20 minutos fallece una persona en España por cáncer de pulmón, dice el médico cubano. Y ampliar el sector privado cubano y blindarlo con leyes laborales es la única solución que tiene el gobierno para enfrentar la pérdida de empleos estatales que dejará la implementación así de la llamada tarea de ordenamiento. Amado Gil informa.
Las propias autoridades cubanas reconocen que el proceso de la llamada tarea ordenamiento será el fin de muchas empresas estatales. Lo dijo en televisión Marino Murillo, encargado de implementar los llamados lineamientos del Partido Comunista, donde se enmarca la tarea ordenamiento.
Y hemos dicho públicamente que hay un grupo de empresas que no van a soportar la devaluación. Y en el presupuesto del Estado, nosotros tenemos previsto unos 18 mil millones para apoyar el sistema empresarial. Fíjate lo que estoy diciendo. No para cubrir ineficiencias del sistema empresarial.
Según cálculos de analistas y economistas, esas empresas que pudieran hundirse con estas reformas agrupan a unos 300 mil empleados que pudieran tener su empleo en peligro. Murillo llegó hasta ahí. Pero la periodista cubana Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, fue más allá y plantea soluciones.
La solución no la dan, pero yo puedo hacer una propuesta. Permitan, abran, legalicen a la empresa privada todo lo que se pueda. ¿Ustedes se imaginan si se permitiera abrir consultorios estomatológicos autónomos, consultas médicas, gabinetes de abogados, pues también oficinas de ingenieros para proyectar y con arquitectos para diseñar casas? ¿Se imaginan cuánto podría absorber de trabajadores si se abriera la posibilidad de que los profesionales, las personas diplomadas en este país, pudiéramos abrir nuestras pequeñas empresas?
Según dijo, esto traería beneficios mutuos para los llamados cuentapropistas y para el propio gobierno.
¿Se imaginan si 14 y medio pudiera tener una legalización como periódico, como diario independiente? ¿Cuánto podríamos contratar personal, reporteros, fotógrafos, pagando los impuestos correspondientes y además ayudando a evitar ese colapso de la empresa estatal que va a llevar a las calles a decenas de miles de desempleados?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, ofrecerá un concierto online, en línea, vía internet, por los acuartelados de San Isidro y por Denis Solís, el músico contestatario encarcelado en Cuba. Nos explica Ibe Pacheco.
Siento un dolor tan grande con una sensación tan fuerte. Un sistema que mata y mi Cuba que se duerme. Veo mis barrios que se disuelven con el llanto. Y un pueblo esclavizado preguntándose hasta cuándo. Una madre envuelta en llanto, un hermano suplicando. Un infante preguntándole al abuelo que hasta cuándo. Lágrimas del corazón, por mi nación respiro. Hoy no siento odio.
Este es uno de los temas que el rapero contestatario Michael El Osorbo tiene preparado para su concierto online contra la dinastía Castro, que transmitirá el 28 de enero a las 11 de la mañana a través de la plataforma Flow Socios. Así lo dejó saber el músico y activista a Radio Martí.
Lo vamos a transmitir a través de la plataforma Flow Socio. Es una página nueva que está saliendo ahora que promueve el arte urbana de un amigo mío. Muy buena plataforma, muy segura y muy confiable. Ahora, el 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva el día de su natalicio lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, formó parte del grupo de activistas que se acuartelaron a finales de 2020 en la sede del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, en La Habana Vieja. De forma pacífica pedían la liberación de otro músico crítico del régimen, Denis Solís, a quien también va dedicado al concierto.
Este concierto, de un inicio, yo lo había hecho con el fin de recaudar fondos para mis proyectos personales y ayuda a muchos raperos, pero después me vino la idea de que con este concierto era el aporte que yo podía dar a los acuartelados de San Isidro y especial a Denis Solís, que así podamos apoyarlo a él directamente con lo que pueda generar este concierto.
Las entradas al concierto online de Michael El Osorbo pueden ser compradas en el sitio eventbrite.com.
Es un lanzamiento de muchos temas míos y parte del disco que saqué ahora que se llama Junto a la Dinastía Castro, bastante urbano y muy político. Artistas invitados tenemos a David Orni y tenemos a Eliezer Funky y a Sandy, todos aquí en La Habana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el doctor cienfueguero Nelson Gandulla desde Madrid y en una entrevista con Tomás Cardoso comenta las informaciones que le están suministrando colegas en Cuba sobre el faltante de las pruebas PCR para detectar el COVID-19. Es nuestro tema en perspectiva.
Hay informaciones de galenos dentro del país que se le hicieron llegar a usted, que también es médico, que vamos a reservar pues la identidad de ellos por razones obvias. ¿Qué te informaron estos galenos desde Cuba, doctor Gandulla?
Bueno, nada, estos galenos están muy preocupados por todo esto que se está generando dentro de Cuba, ya que el gobierno, las autoridades sanitarias y el gobierno cubano no preveía que hubiera haber un número tan alto de contagios y parece que se olvidaron de tener alguna reserva o de proveer los PCR, que es la prueba confirmatoria a las personas que se le deben hacer cuando ya da que tiene anticuerpo para la enfermedad de COVID. Muchas personas a lo mejor se preguntan, bueno, es incierto porque hemos visto imágenes, pero las imágenes de que se están pasando en la televisión de lo que se está haciendo son las pruebas rápidas de anticuerpo, que no es lo mismo que la PCR, porque la prueba rápida de anticuerpo puede dar falsos negativos o te puede dar un positivo que no quiere decir que estés pasando la enfermedad, sino que puede ser que la hayas pasado y que te queden rastros de anticuerpos, o sea, que das las dos anticuerpos, la IgG y la IgM. No define de una y otra. Pero en el caso de las PCR, pues están en falta y es muy alarmante que no se puedan estar en algunos lugares, como en Cienfuegos y en Manicaragua, que no se puedan estar haciendo estas pruebas porque no hay pues una reserva para poder realizar. Y que no se ha cumplido el protocolo que ellos habían establecido, que era realizar el PCR a la entrada al país y después la persona debería pasar una cuarentena en su domicilio y al quinto día, como bien tú has especificado, se debería haber realizado un segundo PCR. Este segundo PCR muchas veces se está olvidando, no se le está realizando a muchos de los viajeros que están llegando a Cuba, por informaciones de colegas y demás que me han informado, y a la veces lo hacen y demoran también en notificar, o sea, que deben notificarle al viajero en un mínimo de 24, 48 horas el resultado de esta PCR, y a veces pues pasan los días y no le informan el resultado. Y ese viajero pues tiene necesidad de salir a la calle, incumple las normativas, sale a la calle, y pues ahí es donde está el foco de contagio que se va expandiendo por donde quiera que pase ese viajero. Y lo más importante que quiero recalcar es que cada cual pues tome responsabilidad ciudadana y que cada cual pues cumple las medidas dentro de su hogar y lo mejor que pueda. Yo sé que en Cuba es un poco difícil porque hay que salir a hacer cola, pero bueno, dentro de lo que uno pueda, pues cumplir con todas estas medidas, ser uno responsable de su propia salud. Eso es lo que yo le puedo recomendar, porque sabemos que hay mucha desinformación dentro de Cuba y que el régimen, como siempre, es experto en ocultar por dónde van los tiros, como siempre lo hace.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45 de Noticias de América Latina. A propósito, América llegó al millón de muertes ya por la pandemia del COVID-19, mientras el mundo anuncia cierre de fronteras frente a los rebrotes de la pandemia y la aparición de varias cepas. Jorge Orellana informa.
El imparable empeoramiento de la pandemia por el COVID-19 llevó a América al millón de muertos sin encontrar un freno a la situación de los contagios. En tanto, Estados Unidos alcanzó 25.258.210 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 420.835 muertos por la enfermedad del COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En medio de esa situación, varias naciones, especialmente latinoamericanas, frente ante el aumento de decesos, de muertes, de contagios de las últimas semanas. El médico Alexander Bravo dijo:
tanto el día y la noche, la cantidad de pacientes está incrementando totalmente. No creo que solamente sea...
Tratan de tener mayor control. Hay brigadas médicas nocturnas que recorren, por ejemplo, los barrios populares en Lima, en el Perú, para evaluar a enfermos del COVID-19 y realizar pruebas de descarga.
Aquí ha sido en varios países. O sea, ya tenemos la película, está repitiéndose.
En tanto, en otras naciones y en otros continentes se cierran las fronteras. Las campañas de vacunación en el mundo continúan y enfrentan retos por la producción y distribución de los fármacos. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo:
ahora existe un peligro claro y real de que la mutación hace al virus más transmisible, más letal y más resistente a las vacunas existentes, y debemos actuar rápido. La capacidad de producción de vacunas en el mundo debe ser incrementada masivamente. Se deben permitir las licencias y se debe asegurar la asequibilidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mientras se habla de vacunas en Venezuela, Maduro habla de gotitas. Diversas reacciones se han registrado ante el anuncio que hizo Maduro de lo que llamó las goticas milagrosas contra el coronavirus. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Sin mostrar pruebas de estudios científicos, Nicolás Maduro anunció que Venezuela producirá el medicamento Carbativir para combatir el coronavirus.
El poderoso antiviral que sí neutraliza el coronavirus. Aquí está el Carbativir venezolano. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, que empezarán desde esta semana a producirse por miles en laboratorios de Venezuela.
No es la primera vez que el régimen dice tener la solución al contagio del COVID-19, pues en el pasado anunció el fármaco conocido como interferón y luego la molécula DR10, para los que tampoco dio pruebas de estudios científicos. El doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que este tipo de anuncios solo crea falsas expectativas en la población.
Cuando haces este tipo de anuncios, lo que estás creando es una sensación de tranquilidad a la gente, pero a la vez también le estás dando un anuncio que ya tienes la enfermedad controlada y la gente, por su problema socioeconómico, va a reflejar en los mecanismos de protección.
Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina informó que el fármaco Carbativir sí pudiese tener un potencial terapéutico contra el coronavirus, por ser un derivado del tomillo cuyos extractos suprimirían la replicación viral del COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Argentina inició una visita de 2 días a Chile, haciendo un llamado a la hermandad de América Latina precisamente contra el COVID-19.
El presidente argentino Alberto Fernández apeló el martes a la hermandad en América Latina para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Durante una visita a Chile, su primer viaje oficial desde que asumió la presidencia hace más de un año, Fernández hizo un llamado por una mayor cooperación en la región.
Ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos.
Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera dijo que la pandemia ha dejado importantes lecciones y aprendizajes. En América Latina, más de 570 mil personas han muerto y más de 18 millones se han contagiado con el nuevo coronavirus.
Esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y de ambos países de seguir estrechando los lazos de amistad y de colaboración.
Durante el encuentro, Piñera y Fernández firmaron una declaración conjunta de acuerdos sobre cooperación en salud, el perfeccionamiento de pasos fronterizos y la validación de las licencias de conducir en ambos países. El miércoles, el mandatario argentino visitará el despacho en el Palacio de la Moneda del fallecido expresidente Salvador Allende. Además, sostendrá reuniones con legisladores, empresarios y una ponencia en la sede de la CEPAL.
Son las 10:50. En otras noticias del mundo, las expectativas por las vacunas y el efecto de los planes y estímulo han llevado al Fondo Monetario Internacional a mejorar su previsión para el crecimiento global en este 2021 a un 5,5%, un incremento que también alcanza a Latinoamérica, pero en contexto marcado por una excepcional incertidumbre.
El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión para el crecimiento global en 2021 a 5,5%. Motivado por las expectativas por las vacunas contra el coronavirus y el efecto de los planes de estímulo. Vivimos en tiempos de alta incertidumbre. Proyectamos que el mundo crecerá este año en lugar del colapso severo del año pasado. Pero hay incertidumbre, mucho depende del resultado de esta carrera entre un virus que muta y las vacunas y de cómo se puede sostener gran parte del apoyo político. Y lo que estamos viendo es una divergencia en las perspectivas entre países. El FMI proyectó que la economía de Estados Unidos se expandirá 2 puntos porcentuales más de lo esperado en octubre, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 5,5% en 2021. Y China logrará un crecimiento de 8,1% este año. Para Latinoamérica, las estimaciones anuales son de un crecimiento de 4,1% este año, medio punto porcentual más que los cálculos del anterior informe, y con una revisión al alza de las grandes economías de la región, Brasil y México. Por otro lado, el fondo señaló que entre las cicatrices de esta crisis está el retroceso en la lucha contra la pobreza.
Workers with less education.
Los trabajadores con menos educación, los jóvenes y las mujeres, así como los empleados informales, han sufrido pérdidas de ingresos desproporcionadas. Se espera que más de 90 millones de personas entren en la pobreza extrema entre 2020 y 2021, revirtiendo las tendencias de las últimas dos décadas. El fondo reiteró su mensaje de que serán los países que mantengan el apoyo a la economía los que van a retomar antes la senda del crecimiento. También hizo un llamado especial a fortalecer la cooperación multilateral, incluyendo un apoyo al fondo de vacunación COVAX, y abogó por mantener mecanismos de alivio de la deuda.
Y el Reino Unido está enfrentando desde diciembre a una nueva cepa de coronavirus, la del Reino Unido, a propósito, más contagiosa y posiblemente más letal. Se ha convertido en el primer país europeo en superar 100.000 muertes y su primer ministro Boris Johnson dijo asumir toda la responsabilidad.
Se trata del primer país europeo en superar la sombría cifra mientras enfrenta una nueva variante del coronavirus más contagiosa y posiblemente más letal. El primer ministro británico Boris Johnson, cuyo gobierno ha sido criticado por sus políticas erráticas para contener la enfermedad, lamentó el martes la cifra. Tengo que repetir que lamento mucho cada vida que se ha perdido y, por supuesto, como primer ministro, asumo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho. Lo que les puedo decir es que hicimos todo lo que pudimos y continuamos haciendo todo lo que podemos para minimizar la pérdida de vidas y minimizar el sufrimiento en las que han sido una etapa y una crisis muy, muy difíciles. A pesar de que Reino Unido se encuentra confinado por tercera vez desde el inicio de la pandemia, el país no deja de batir récords de muertos y los hospitales siguen viéndose superados en su capacidad para atender pacientes. El gobierno le apuesta a su masiva campaña de vacunación. Desde el 8 de diciembre se han inmunizado 6.800.000 británicos con los fármacos desarrollados por Pfizer-BioNTech y AstraZeneca Oxford. Y las autoridades tienen el objetivo de llegar a 15 millones de inoculados para mediados de febrero. pero esta misión podría verse mermada por los retrasos en las entregas de las próximas dosis que tanto Pfizer como AstraZeneca anunciaron.
Li Xinde, aclamado periodista investigativo y fundador de la Red de Vigilancia de la Opinión Pública de China, fue sentenciado a 5 años de cárcel a principios del mes de enero. Su hijo, Li Xiao, fue sentenciado a 1 año de cárcel bajo el mismo cargo de actividad comercial ilegal. Cedric Galbiani, director de la ONG Reporteros Sin Fronteras, ha declarado que reportar sobre casos de corrupción no es un delito y que la familia Li Xinde jamás debió haber sido arrestada. De otra parte, la ONG Artículo 19 afirma que Vietnam ha escalado sus ataques a la libertad de expresión en la Internet mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista. En semanas recientes, el gobierno de Vietnam ha estado encarcelando a individuos por sus actividades en la Internet y en los últimos años ha promulgado nuevas leyes que restringen la libertad de comunicación electrónica. Naciones Unidas ha expresado preocupación por el uso del artículo 117 del Código Penal de Vietnam, que es de una amplia interpretación y pareciera destinado a silenciar a los críticos. Luces, cámara, acción. Es la hora de saber qué pasa en el mundo del entretenimiento, el espectáculo. El 6 de febrero, gran día especial, Icons Event, un evento espectacular. ¿De qué se trata? Alejandro Escalona.
El día 6 de febrero en la red Facebook habrá un evento gratuito de la serie Icons on Inspiration, donde un grupo de artistas internacionales conversará sobre música con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel compartirá con Katy Perry, quien interpretó Firework en el grandioso final del especial Celebrating America la semana pasada, la legendaria Julie Andrews, con Carlos Vives también, Natalie Portman, Oscar a Mejor Actriz por Black Swan y otros artistas. El sábado 6 de febrero a las 6 p.m. hora de Los Ángeles, 9 p.m. hora de Nueva York, por Facebook. La serie se llama Icons on Inspiration. The Marksman, una película de suspenso con Liam Neeson, se mantuvo en el primer lugar por segundo fin de semana consecutivo, recaudando algo más de $2 millones. Ya lleva $61 millones desde su estreno hace un par de semanas. Como dijimos el viernes, fue postergado el estreno de la película de James Bond, No Time to Die, de abril a octubre. Y a raíz de ese cambio, el estreno de películas como Ghostbusters, Afterlife, Cinderella y A Quiet Place Parte 2 también fueron trasladados a finales de 2021. News of the World de Universal, un western con Tom Hanks, que también está disponible on demand por $19.99, lleva casi $10 millones después de 5 semanas de estreno. Y la película Fatal de Lionsgate con Hilary Swank lleva $5 millones en 5 semanas. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición de este día martes 26 de enero. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A estuvimos con ustedes todo el equipo de noticias, integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece. Le desea una feliz noche y le recuerda, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y también usar el nasobuco o la mascarilla. Por salud, por bienestar, por la vida, hagamos este esfuerzo para estar bien. Es la recomendación que les hace Radio Martí. Pasen feliz noche, gracias por acompañarnos. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.